Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos. Termina el partidazo y cogemos el relevo aquí en la noche de COPE para acompañarte en este inicio del fin de semana, en este sábado 22 de enero. Mientras seguimos sumando nuevos récords de casos de COVID, los contagios no solo afectan a las bajas laborales, como te venimos contando todos estos días, sino que afecta a muchos otros ámbitos. Por ejemplo, la escasez de sangre en los hospitales ha obligado a Sanidad a relajar los criterios para donar tras pasar la COVID. Enseguida entramos en detalle, pero ahora, si has sido asintomático, puedes donar sangre a los 7 días de haber dado positivo, cuando antes había que esperar 14 o incluso 28 en ciertos casos. También los contactos estrechos, que hasta ahora tenían que esperar varios días, podrán donar sangre cuando quieran, si son negativos. Esta noche vamos a poner el foco en historias que ilustran la verdadera importancia de donar sangre. Donar sangre, que es regalar vida, y la vida está llena de sueños que comienzan cuando somos niños. Ana Huerta, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, ¿tú qué soñabas ser de mayor?
Yo siempre he querido ser artista. A que me
bueno,
pega.
Pero completamente, pero eso lo sigue siendo, ¿no? Tú tienes un artista dentro.
No lo sé, bueno, lo intento de vez en cuando. También es verdad que yo me ponía con mi casete a grabarme ahí programas y con el vídeo también, o sea, que en realidad más o menos mi sueño también lo estoy cumpliendo, esto de trabajar en radio y en tele también.
Maravilloso. Mm-hmm. Bueno, yo quería ser maestra, cantante, hubo un tiempo que quería ser peluquera como mi hermana.
Me encanta.
Luego quise ser presentadora del telediario.
Oye, pues ni tan mal, presentadora has terminado siendo, ¿eh?
Bueno, no del telediario, ese sueño no lo he cumplido, pero bueno, contenta estoy. Pero es verdad que de pequeños queremos ser muchas cosas,
sí.
Futbolistas, médicos, policías, astronautas. Mm. Es que en un ratito vamos a conocer a varios españoles que están a punto de serlo, de cumplir el sueño que tuvieron de niños de ser astronautas. ¿Te imaginas qué interesante?
Madre mía, qué miedo.
Bueno, sí, a mí también me da mucho miedo las alturas. Yo nunca he querido ser astronauta por eso, pero bueno, me parece fascinante. Y a cuenta de eso queremos hablar hoy con los oyentes, contigo que nos escuchas en estos momentos, pues de eso, qué querías ser de mayor, a qué te querías dedicar, quién ha sido tu referente, si lo has tenido, y también nos cuentas qué has acabado siendo, ¿no? ¿En qué trabajas ahora?
Fíjate, Rosa, que esta oyente tuvo un sueño frustrado por a lo mejor dejarse llevar por la persona que no era la adecuada.
Hola, buenas noches. Yo de pequeña siempre soñé que quería ser cirujana. Fue mi sueño hasta que llegó el maravilloso orientador de mi instituto y en segundo de bachillerato me dijo que ni de coña me iba a dar la nota para estudiar medicina. Cosa que fue falsa porque luego me sobró, pero había hecho ya la prescripción en química y nada, ahí me quedé. A día de hoy soy química. Pero bueno, me consuelo viendo todas las series de médicos que hay en la tele.
Que hay un montón, por cierto.
A mí también me encantan, pero no, nunca he querido ser cirujana.
Pues fíjate, yo siempre he querido ser médico, pero nunca he tenido aptitudes. Eso también es importante descubrirlo cuanto antes mejor,
sí,
porque
sí.
Yo veo sangre y me tiembla la pierna.
Claro,
¿eh?
Es que hay gente que en la carrera descubre que se marea viendo sangre.
Sí, 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 sí. Y luego lo que decía esta oyente, hay gente que suma en tu vida y otra gente que lamentablemente resta.
Sí.
Y cuanto más lejos de esta gente, mejor.
Pues sí.
Bueno, ¿y tú qué querías ser de mayor y qué has acabado haciendo? Eso te preguntamos esta noche, cuéntanoslo.
En Facebook, en La Noche de Rosa Rosado, en Twitter, @lanoche_rosado y en nuestro WhatsApp, en el 687-08-97-70.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
How long can I leave the lights and the ceiling on? And the static from the TV keeps me company till I'm gone. Cause I'm back and forth. Deciding words that I've said wrong. I swear I've been doing fine, but I'm busy and got things going on. I should go what you're running from. Or maybe there's something.
Seguro que ya estás al tanto que la escasez de sangre en los hospitales ha obligado a Sanidad a relajar los criterios para donar tras pasar la COVID, porque los hospitales están quedando sin reservas de sangre. A partir de ahora, si has sido asintomático, puedes donar sangre a los 7 días de dar positivo, cuando antes había que esperar 14 o incluso 28 en ciertos casos. Y si tienes sintomatología leve, puedes donar a los 7 días de haber tenido los últimos síntomas. También los contactos estrechos, que hasta ahora tenían que esperar varios días, pueden donar sangre cuando quieran, si son negativos, claro. No es un deber ni una obligación, pero es un gesto que puede salvar vidas, y todos sabemos que la donación de sangre es clave para el funcionamiento de los hospitales y, más importante aún, para salvar la vida de miles de pacientes. Esta madrugada, aquí en La Noche, queremos poner el foco en historias que ilustran la verdadera importancia de donar. A Fernando Beamud le salvó la vida la donación de sangre. Fernando, muy buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Bueno, lo primero, ¿cómo estás?
Bueno, afortunadamente, pues estupendamente. La verdad que ha sido, toda mi experiencia ha sido un milagro, la verdad.
Pues sí, cuánto me alegra escuchar eso. Vamos a contarles a los oyentes todo este milagro, Fernando, porque tú en octubre sufriste un infarto que conseguiste llegar por tu propio pie a urgencias, que allí te desplomaste, y una vez en la UCI te descubrieron una úlcera sangrante y necesitabas más sangre de la normal, vamos, la necesitabas además urgentemente.
Exacto. La verdad es que yo, bueno, dentro de lo que es en el centro de transfusiones de la Comunidad de Madrid, pues tengo habilitadas pues varias bolsas de mi propia sangre, porque pues bueno, tenemos en mi familia y mis hermanos, pues tenemos una sangre un poco peculiar, ¿no? Y un poco difícil de encontrar, ¿no? Que es un fenotipo raro, y que eso, pues desde hace ya muchos años, nos hace ir a autodonarnos y guardar unos depósitos, o sea, unas bolsas para las transfusiones, para, en este caso, por ejemplo, para mí, ya cuando estaba metido en la operación y estaban, pues bueno, pues con el tema de la hemorragia, necesitaron más bolsas de las que en este caso yo tenía habilitadas, y tuvieron que venir mis hermanos pues para cederme y donarme más sangre, porque necesitaba más sangre de la que tenía.
Fíjate todo lo que estamos hablando aquí, o sea, tú necesitas sangre del fenotipo, creo que se llama Tijuana, ¿no?, que es muy poco común.
Sí, que es... la nomenclatura es el TJA. Es un tipo de sangre que lo tiene, pues, creo recordar que era uno por cada mil habitantes. Yo creo que es más, pero bueno, en fin, que es súper raro encontrar ese tipo de sangre.
De sangre.
Lo curioso de todo esto es que yo tengo dos hermanos, Carlos y Nacho, y Carlos es gemelo mío, y yo con Carlos sí que puedo intercambiar la sangre, pero con mi hermano pequeño no.
Anda.
En fin. Y mi hermano Nacho es el que quizás pues tenga un poquito más de problemática a la hora de localizar, y que si le pasara cualquier cosa y precisara de más sangre, pues habría que localizarla.
Pero tenéis el mismo tipo de sangre los tres, entiendo, y esa sangre la provoca que la mezcla de tus padres, claro.
Exacto. No se sabe por qué. Esto todo surgió hace muchos años en una operación que tuve por una rotura de fémur. En el Hospital Universitario de Getafe, pues alguien detectó, pues bueno, algo dentro de lo que es la sangre, y empezó a investigar, y bueno, pues se descubrió pues que teníamos esta peculiaridad en la sangre, y bueno, pues sí, efectivamente es debido a la mezcla de sangre entre padres, pero vamos, que es que no hay ningún antecedente, no tenemos a nadie, quizás que dentro de la familia con esta circunstancia. Entonces, pues bueno, pues es bastante raro.
Te iba a preguntar que cómo te dio por donar tu sangre y guardarla. Gracias a lo que te pasó, a esa fractura en el fémur, encontraron esta anomalía de sangre y tú has decidido guardar reservas por si en algún momento de tu vida la necesitabas, como así ha sido, aunque supongo que no era suficiente, tuvieron que tirar de la de tu hermano y posiblemente necesitaste donaciones anónimas.
Exacto. O sea, se pidió un donante externo. Y bueno, pues también como necesitaba bastante más, lo que hicieron fue mis hermanos donarme sangre, e incluso más de lo que se establece, ¿no? Tú puedes sacar tú puedes donar una cierta cantidad de sangre.
Exactamente. Sí.
Manos doblaron esa cantidad en un periodo muy corto. De hecho, tuvieron que estar tomando hierro, ácido, bueno, en fin, de vitaminas y tal, que se lo recomendaron, porque bueno, pues fue un, la verdad que fue un maratón de donación de sangre que bueno, pues que no es habitual, ¿no?
Claro, pero tenían que salvar tu vida, era la única forma de que tú salieras adelante, ¿no?
Efectivamente, la verdad es que, bueno, ha sido todo una odisea y bueno, y la labor que han realizado desde el Centro de Transfusiones de la Comunidad de Madrid, cómo lo han gestionado con el hospital, buscando alternativas, buscando, haciendo, bueno, es
increíble. Lo imposible para facilitarte a ti esa sangre que necesitabas para salvar tu vida, porque es así, las reservas de sangre en tu caso, Fernando, salvaron tu vida, no hay otra.
Sí, o sea, pero vamos, claramente, yo ya he dicho que el día 13 de octubre del 2021 volví a nacer, ya tengo otra fecha de cumpleaños ya.
Fíjate qué reciente, 13 de octubre, hace nada, de ese infarto donde te descubren una úlcera sangrante. ¿Ahora estás bien? ¿Sin secuelas?
Sí. Ahora mismo perfectamente. Además es que, joder, tuve una parada cardíaca de 2 minutos, pero es que la segunda fue de 12 minutos. Una barbaridad. Entonces, médicos me avisaron, oye, pues no sabemos cómo se va a despertar como tal, porque claro, una parada cardíaca de 12 minutos es una barbaridad.
Sin duda.
Ha sido brutal, brutal.
Desde luego. Bueno, mucha gente no es consciente de la importancia de donar sangre. ¿Qué les decimos para que se animen, Fernando?
Pues que no se, vamos, iba a decir, que no se vean en esta situación. Hay muchas veces que la gente no es consciente de lo importante que es el ir a donar. Porque claro, en este caso me ha pasado a mí, pero hay más gente que tiene el mismo problema, por ejemplo, que nosotros. Yeah. Y había un chaval de Málaga, precisaba de sangre por algo, por una operación y tal. Nos llamaron desde el centro, oye, por favor, podéis donar y tal. Y siempre nosotros estamos disponibles para todo este tipo de cuestiones. Nos fuimos al centro, donamos la sangre y se la enviaron a Málaga para que ese chaval saliera adelante.
Fíjate.
En todos los hospitales de España, pues bueno, una operación simple. Se necesita hacer transfusiones. Y la verdad que las reservas, pues con todo este tema del COVID, la gente pues tiene un poquito de miedo. Digo yo, no lo sé, pero se ha reducido mucho pues las donaciones, ¿no? Y bueno, pues que hay que ser consciente que por un gesto, que bueno, el hecho de donar, pues se pueden salvar muchas vidas.
Desde luego, sí. Por fortuna, en España el índice de donaciones es alto. Ocupamos el sexto lugar en el ranking mundial de donación altruista. Según los datos, la sangre de estos donantes salva hasta a 80 personas al día, que no es poca cosa, y tenemos que volver a los índices en los que estábamos a pesar de la pandemia. Fernando, gracias por estar con nosotros en la noche de COPE. Muchas gracias y cuídate mucho, ¿eh?
Sí, en eso estoy.
En eso estamos, ¿no?
Pasar de esto, la verdad es que uno ve la vida de otra manera ya, y ya la aprovechaba, pero ahora más todavía.
Ahora más, sin duda.
Nunca se sabe.
Desde luego. Bueno, pues mucho ánimo, que eres un campeón.
Muchas gracias a vosotros.
Bueno, donar sangre es regalar vida y donar es muy sencillo, lleva poco tiempo, pero detrás de las donaciones también hay una labor muy importante de gestión. Vamos a hablar con Ana Arruga, que es hematóloga y responsable de fraccionamiento y distribución de la sangre del Centro de Transfusión de Madrid. Ana, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, tú conoces perfectamente el caso de Fernando, que agradecido está por todo el trabajo que habéis hecho con él.
Es un gusto escuchar a Fernando ahora, pues 3 meses más tarde de aquellos días que fueron tan duros para todos, en donde los compañeros de Getafe trabajaron de verdad de una manera increíble porque este hombre saliera adelante.
Desde
y
luego.
De escucharlo hoy, hablando así, aquellos días en que vinieron sus hermanos y que, como él mismo explicaba perfectamente, sacamos más sangre de la que realmente se puede sacar. Pero bueno, la ley contempla eso, en que a criterio médico podamos hacer excepciones. Este era un caso claramente de excepción y bien hecho estuvo, porque el resultado ya ves que es maravilloso.
Desde luego, se puede donar, pero en principio cada 2 meses, ¿no, Ana?
Sí, en principio podemos donar 4 veces al año los hombres y 3 veces al año las mujeres, pero tiene que haber un periodo mínimo de 2 meses entre una donación y la siguiente. Eso hay que respetarlo. Pero bueno, en este caso no lo respetamos por las razones que estamos diciendo. Obviamente prima la vida de una persona en esa situación y primó la vida de su hermano. Y así lo hicimos, con todo el control del mundo, lógicamente, con suplementos vitamínicos que también nos ayudaron desde Getafe. O sea, en fin, todo lo que hizo falta porque es una situación realmente excepcional. Y había que dar respuesta a
este problema. Fíjate, yo no sabía que había esos tipos de sangre tan excepcionales, ¿no? En este caso, que la tiene tan poquísima gente en el mundo, ¿no?
Sí. Mira, esto es un poco, yo pensaba, ¿cómo puedo explicar el tema de los grupos sanguíneos? Pues es un poco como decir, mira, lo que hablamos todos es el grupo AB0, soy de grupo A positivo, soy de grupo 0 negativo. Eso es como decir, si dijeras la raza, soy de raza blanca, soy de raza negra, pero luego hay de ojos azules, de ojos verdes, de ojos negros y muchas variaciones, y de pelo rubio y de pelo... Quiero decir, el grupo sanguíneo que nosotros conocemos y que está en la calle, el grupo AB0 es una simplificación, pero es mucho más complejo. Entonces, claro, estos hermanos justamente tienen lo que llamamos un fenotipo raro. Es una combinación que es muy poco frecuente y que hace que transfundirles a ellos sea muy difícil.
Claro.
Sobre todo porque estadísticamente es difícil encontrar gente compatible con ellos. Han tenido la suerte de ser los tres hermanos y bueno, pues eso es lo que nos dio el regalo de poder transfundir a Fernando y de que saliera adelante.
Desde luego, ahí es donde entra el fenómeno de la autodonación, que fíjate, es algo en lo que yo tampoco había pensado. Y ves el caso de Fernando y dices, qué necesario es tener toda la información, ¿no? Porque luego la cosa se complica y hay que salir adelante. Por cierto, todos los tipos de sangre son necesarios siempre, Ana, pero ahora mismo, ¿cuáles son los grupos que más escasean?
Bueno, en este momento, por la situación que estamos pasando después de Navidades, las Navidades y las vacaciones siempre son momentos en donde, pues mira, las cosas son así, donamos menos, nos olvidamos un poco del tema de la donación y estamos a otras cosas. Y luego, además de las vacaciones de Navidad, se ha juntado el problema de Omicron, claro, que ha infectado a una gran parte de la población. Y eso implica que una gran parte de donantes han estado impedidos para donar por estar infectados, lógicamente. Entonces, eso nos ha puesto en una situación muy complicada porque se nos han quedado las reservas prácticamente al 50% de lo que sería deseable. ¿Qué grupos están peor? Me preguntabas. Bueno, pues yo te diría que todos están mal, pero especialmente el grupo cero positivo y todos los negativos. Cero negativo, A negativo, B negativo y AB negativo.
Anda, mira, yo soy cero positivo.
Pues nos hace falta.
Sí, 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 lo sé. Decía antes Fernando que también por la COVID hay miedo. ¿Tú crees que hay miedo?
Bueno, yo creo que el miedo posiblemente esté, pero también hay otro factor que es muy importante, que los hospitales son un sitio donde ya no se va a acompañar a los pacientes, donde ya no se va de visita. Y entonces, claro, mucha gente que iba de acompañante o que iba de visita era la que era donante de sangre. Al final, ¿es miedo o es simplemente la situación en la que nos ha sumido la pandemia? Pues pienso que va más por allí. Entonces, bueno, pues lo que nosotros hemos intentado desde el principio de la pandemia en colaboración con los hospitales es hacer que las salas de donación fueran lugares seguros, de fácil acceso, donde hubiera los sistemas de seguridad necesarios para que se pudiera hacer sin problema, porque si no, las consecuencias eran muy graves.
Claro. Ahora mismo, de hecho, las reservas de sangre que están por debajo del 50%.
Sí, exactamente, ahí estamos, ahí así de justos estamos en este momento. Las necesidades de cada día están en torno a unas 900 unidades al día. Y si cada día tuviéramos 900 unidades de donaciones, estaríamos en una situación de estabilidad que sería fantástica. Eso no ha pasado porque nos hemos ido a 700, 600 muchos días de estas Navidades y por tanto no hemos llegado. Lo que decimos ahora es que nos hacen falta en esta semana 8.000 donaciones para, por una parte, las 900 de cada día que necesitamos y recuperar ese nivel de stock que tenemos por debajo del nivel de seguridad desde hace ya unas semanas.
Ya, vamos, que Sanidad ha hecho lo correcto relajando los criterios para donar tras pasar la COVID. Igual tenía que haberlo hecho antes, ¿no? Sí. Pero bueno.
Bueno, yo creo que realmente las cosas hay que hacerlas cuando son necesarias. Me parece que realmente el COVID ha sido algo que hemos ido conociendo a lo largo de los meses. Hace 2 años nadie sabía nada de esto no existía y hemos tenido que ir aprendiendo a la marcha. ¿Qué quiere decir? Que cuando el Ministerio estableció hace un tiempo de exclusión después de haber tenido la enfermedad de 28 días, es que eso era lo prudente. Así era como había que hacerlo porque hasta ahí es donde podíamos decir que eso era seguro. El tiempo nos ha hecho ver que el COVID, gracias a Dios, no se transmite por la sangre, no ha habido ninguna demostración de que eso haya ocurrido y, por tanto, ahora sabemos que estableciendo un periodo de exclusión de una semana después de haber tenido la enfermedad, es decir, después de la resolución de los síntomas, ya es seguro para poder hacer una donación. Pero claro, eso lo sabemos ahora, no lo sabíamos antes.
Ya. Bueno, una situación que pone en riesgo la actividad de los hospitales, con ello la vida de los pacientes. Por eso varias comunidades autónomas están llevando a cabo acciones y campañas estos días. De hecho, aquí en Madrid lleváis desde el jueves con una maratón de donación para conseguir rellenar las reservas, ¿no, Ana?
Sí, efectivamente. Ha sido necesario hacer un esfuerzo especial y lo hemos llamado maratón especial porque justamente tiene eso de particular. Es que toda la Comunidad de Madrid vamos todos a una, más que nunca. Así, de esta manera, lo que hemos hecho es, a partir del jueves, y estaremos hasta el sábado incluido, hasta mañana, lo que hemos hecho es hacer un maratón simultáneo en todos los puntos de donación de la Comunidad de Madrid, unidades móviles, unidades hospitalarias y el propio centro de transfusión. Y esa es la peculiaridad.
Bueno, pues vamos a animar a aquellas personas que nos están escuchando a que donen sangre, ¿no? Ana, ¿cuáles son los requisitos imprescindibles para hacerlo?
A ver, todavía estamos a tiempo, todavía nos queda un poco más de maratón, exactamente. Y bueno, los requisitos son muy sencillos. Hay que tener más de 18 años y menos de 65. Hay que pesar más de 50 kilos y estar en un buen estado de salud. En cuanto al COVID, lo recuerdo, desde si se ha tenido la enfermedad, que hayan pasado al menos una semana libre de síntomas.
Ana Ruga, enhorabuena por el trabajo que hacéis en el Centro de Transfusión de Madrid y mucho ánimo. Vamos a ver si lo conseguimos.
Yo aprovecho para dar la enhorabuena a mis compañeros de los hospitales que han sido muy comprensivos con nosotros, que nos han ayudado mucho porque saben perfectamente que cuando tenemos que ser un poco tacaños en el reparto de la sangre, ellos nos comprenden, ellos nos ayudan, cuidan la sangre como si fuera lo más importante del mundo para que la gestión sea lo mejor posible y para que la sangre llegue a todo el mundo que tenga que llegar.
Pues
así que aprovecho para dar las gracias a los donantes, a mis compañeros de los hospitales y a mis compañeros de aquí del centro, porque entre todos lo vamos a conseguir.
Pues muchas gracias a todos. Ana, ha sido un placer conocerte y saludarte en la noche de COPE. Un abrazo.
Gracias, buenas noches.
Escuchas La Noche
con Rosa Rosado.
COPE, estar informado.
Desde luego, donar sangre es regalar vida, es una muestra de generosidad hacia los demás que tiene un beneficio directo e inmediato. Esa vida que está llena de sueños y que comienzan cuando somos niños. Hoy queremos saber qué querías ser de mayor, qué sueños tenías, si querías ser médico, actriz, enfermera, cantante, futbolista. A ver qué nos dicen los oyentes en Ahuertas.
Pues que aquí el que no se consuela es, vamos, que no quiere.
Hola, buenas. Yo de pequeño quería ser motorista de tráfico para poner multas. Al final, ahora trabajo de banquero. Pero bueno, motos tengo tres.
Pero bueno, teniendo motos pues ya está, ¿no?
Sí, sí, pero trabajando de banquero también se ponen multas muchas veces,
eso,
¿eh?
Eso estaba pensando, eso creía que nos iba a decir.
O sea, que no va muy mal desencamino este oyente.
Al final ha estado tramitando multas.
Exactamente.
En fin, luego hay otras personas que sueñan más a lo grande incluso.
Pues yo de pequeña lo que quería ser era paracaidista. Y cuando lo decía en casa, mi padre se angustiaba pensando que en realidad era lo que iba a ser. Y ahora de mayor, lo que más miedo me da son las alturas y los aviones. Paradojas de la vida.
Vaya por Dios.
Qué fuerte. Mira, pocas mujeres he conocido yo que quisieran ser paracaidistas. También te lo digo.
Yo me estoy imaginando al pobre padre ahí en plan, ¡ay, madre mía, que las niñas son solo paracaidistas!
Qué valiente de niña. Y fíjate, al final te dan miedo las alturas. Qué cosas tiene la vida,
¿eh? Sí, la verdad es que sí.
Bueno, ¿y tú qué querías ser de mayor y qué has acabado haciendo? Cuéntanoslo.
En Facebook, en La Noche de Rosa Rosado, en Twitter, @lanoche_rosado y en WhatsApp, en el 687-089770.
Está claro que ser astronauta es el sueño de muchos y el privilegio de unos pocos. Enseguida vamos a conocer a unos jóvenes españoles que están en el proceso de selección que ha abierto la Agencia Espacial Europea para ser astronauta.
Es un sueño que tengo desde pequeño, siempre me he sentido atraído por las estrellas, por el universo. Tener la oportunidad de trabajar en misiones espaciales de NASA y de ESA es increíble, pero te falta ese detallito final que es poder pues ir al espacio, que sería, pues ya te digo, que el sueño de un niño hecho realidad.
Jorge es doctor en astrofísica, también conoceremos a Carla, que es geóloga. Los dos llevan preparándose toda su vida para cumplir el sueño de ser astronautas. Enseguida les conocemos. Y a quienes conoces perfectamente es a Café Quijano. Con esta nueva canción, la jamaicana celebran los 20 años de su primer disco, La Taberna del Buda, y acaban de empezar su gira 2022. Enseguida charlamos con ellos. Ahora, noticias.
Un domingo anodino, de mucho calor, me animo y camino a casa de un...